Tenemos invitado, señor Chema, a usted las presentaciones.
Sí, nos visita esta mañana Francisco Valbuena. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya es la segunda vez que nos visita. Estuvo ya hace tiempo con el Jardín de Ajenjo, que fue premio Manzanares. Y bueno, pues nos viene hoy a traer una novela maravillosa, El alcalde del crimen.
El alcalde del crimen. Bueno, ahora nos cuentas, Francisco, porque antes vamos con el orden, si nos permites, habitual de nuestro programa. Vamos a empezar por la lista de los libros más vendidos, datos que nos facilita FNAC Parque Sur, lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid. En categoría de ficción, el primer puesto es para Los enamoramientos, de Javier Marías, lo edita Alfaguara. El segundo, para La tierra de las cuevas pintadas, de ella María Oel, lo edita Maeva. Y el tercer puesto para La soledad de los números primos, de Paolo Giordano, lo edita Salamandra.
Y dentro del apartado no ficción, viéndose también muy poco, Indignaos, de Stefan Hessel, editado por Destino. Excusas para no pensar, de Eduardo Punset, que edita también Destino. Desarrolla tu inteligencia emocional, de Pablo Fernández Berrocal y Natalia Ramos Díaz, que ha editado Kairos.
En poesía, el primer puesto para La mujer precipicio, de Princesa Inca, editado por Libros del Silencio. El segundo, para Poesía completa, de Javier Egea, editada por Bartleby. Y el tercer puesto para El cuervo, de Edgar Allan Poe, ilustrado por Gustave Doré, Libros de papel, lo ha editado.
Y dentro del apartado infantil juvenil, El principito, de Superi, que ha editado Salamandra. Renacer, de Claudia Cray, que ha editado Montena. Y Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, pero que ha sido ilustrado por Rebeca Dautremer, editado por Edelvives.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, señor Chima.
Bueno, pues vamos a empezar con Los jóvenes de la casa, y así luego le dedicamos, sí, el resto del programa a Paco Valbuena. Y para Los jóvenes de la casa, a partir de, pues, 10-11 años, una nueva aventura de el elfo Growing, que lleva por título El caso del hada falsamente ahogada. Así se titula, El caso del hada falsamente ahogada. Su autor es Antonio José Cuevas Rueda, que nace en Lora del Río, Sevilla. Fíjate qué casualidad, digo casualidad y luego diremos por qué. En 1969, y poco antes de que el hombre pusiera el pie en la luna, fíjate, en el año 69. Y él nunca llegó tan lejos, lógicamente, pero en su lugar prefirió viajar a Madrid, donde se licenció en imagen y sonido. Su pasión por la escritura la ha llevado a desempeñar el trabajo más adecuado dentro del sector, guionista, para muchos programas de televisión y muchas series de televisión, como Hospital Central, entre otros. Y bueno, pues así nació el caso, para evadirse de todo este mundo, nació El caso del hada falsamente ahogada, que es la primera novela autoconclusiva protagonizada, como hemos dicho, por Growing, que es un elfo detective, y que es la que hoy os recomendamos. Luego tiene otra novela donde están todos sus recuerdos de infancia, que se encuentran recogidos bajo el título Memorias de un Mindundi, que fue publicado en el año 2008. ¿Y qué nos cuenta con Growing, ese elfo detective? Pues que es el único detective de la llamada Tierra Sin Fin, y lo mismo desenmascara al duende que secuestró a un bebé, que averigua quién robó el tesoro de un dragón. Pero él no sabe que en este caso, pues, le va a ir la vida en ello. Y si te parece, podemos iniciar la lectura del caso del hada falsamente ahogada, y que dice así. El cuero resonaba contra la piedra. Las pisadas de los guardianes brunos subían por las escaleras cada vez más cerca. Growing se abrochó a toda prisa su capa, aseguró su arco y sus flechas a su espalda, dio un último mordisco al muslo de liebre y salió al balcón limpiándose con la manga el jugo caliente que le corría por la comisura de los labios. Con agilidad trepó hasta el tejado justo antes de que derribaran la puerta de su habitación. «¡Quedáis detenido por...!» Allí no había nadie. Los guardianes brunos se apresuraron al balcón. Nada, tampoco encontraron a nadie. El jefe de la patrulla se asomó por la balaustrada, demasiado alto para que hubieran saltado, incluso para un elfo. Solo podía haber huido por el tejado. Sus pesadas botas y sus armaduras no les permitían perseguirlo por allí. ¡Rápido a la calle! Tarde o temprano tendrá que bajar. Bueno, y así comienza la lectura, el primer capítulo del caso del hada falsamente ahogada, editado por Mundos Épicos, 206 páginas que os van a encantar, de Antonio José Cuevas Rueda.
Mira qué chulo. Vamos con nuestras recomendaciones de páginas web ahora.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, pues muy fácil. Tecleamos http://2.2/ y todo seguido. elcircodelasletras.com. elcircodelasletras.com. Y la verdad es que es un fantástico blog creado para aprender a escribir y gestionado por Virginia Wallstein y Antonio Wallstein. algunas de las razones que esgrimen sus autores respecto de la razón de esta página son, pues, que es para fomentar la escritura, para fomentar la lectura y para ayudar a los escritores noveles que muchas veces no reciben la ayuda adecuada. Hay diferentes secciones que la hacen más dinámica, la localización de sus contenidos, inicio, el circo, proyectos, recursos, reseñas, y la verdad es que os garantizamos que vais a disfrutar con este sugerente viaje. elcircodelasletras.com.
¿Y nuestra recomendación para mayores de páginas web la podemos hacer ahora? ¿O?
Pues la recomendación, ¿sí?, para mayores, todo seguido. caminodelalengua.com. caminodelalengua.com, que según indica la propia página, el camino de la lengua castellana, una ruta centrada en los orígenes y expansión de la lengua castellana para conocer la cultura, historia, arquitectura, tradiciones y gastronomía. El itinerario arranca de los monasterios de Yuso y Suso en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, a pasar por Santo Domingo de Siles, Valladolid y Salamanca, hasta llegar a Ávila y desde luego culminar en Alcalá de Henares. caminodelalengua.com, una página que desde luego os va a encantar.
Bueno, pues son nuestras recomendaciones para jóvenes y de páginas web, pero vamos con nuestro invitado de hoy, Chema.
Pues Paco Balbuena, Francisco Balbuena, yo es que le llamo Paco desde hace tiempo, y es natural de Jaén, estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense, actualmente reside en Madrid y ha ganado el cuarto premio de novela Ciudad de Badajoz con Portentos de Ultramar, el noveno premio de novela Francisco García Pavón de Tomelloso con El Oráculo de la Tortuga, y el undécimo premio Ruy Manzanares de novela con su obra Jardín de Ajenjo, que fue con la obra que nos visitó, y asimismo ha sido finalista de numerosos premios, entre ellos El Planeta, El Fernando Lara, El Primavera y El Azorín. Una buena...
Sí, sí.
Menudo palmarés, sí,
racha,
sí.
Bueno, hago lo que puedo por la humanidad.
Eso está bien, y agradecidos que estamos. Y nos viene Abraham a hablar de El Alcalde del Crimen, su última...
Me ha sorprendido el título, El Alcalde del Crimen.
¿Quién era...? ¿Quién fue o qué figura es la del alcalde del crimen?
El alcalde del crimen era un título de la judicatura en el siglo XVIII. Ya sabemos que era muy distinta de la actual. Y tenía las funciones de fiscal, de juez y al mismo tiempo casi de investigador. Vaya. Muy distinto a lo que hay ahora.
Y en este caso, la novela versa sobre ese alcalde del crimen en la figura de quién.
Pues la figura es Gaspar de Jovellanos, cuyo bicentenario de su muerte se conmemora este año,
noviembre,
y
sí.
Jovellanos por aquella pasó parte de su juventud en Sevilla con ese cargo, desde los 19 años hasta los 28, 29 años.
Uh-huh.
Y no conocía, fue una época muy de aprendizaje de él para en la administración, para después su trasladarse a la corte, donde ocuparía grandes cargos como ministro de Gracia y Justicia o alcalde de la Villa y Corte.
Claro, porque además tuvo, esa parte que está en Sevilla, aparte de toda su relación, la figura tan importante que luego supuso para, como hemos comentado antes fuera de antena, sobre diferente documentación que se hace sobre agricultura, diferente documentación que se hace sobre justicia, amén de otros títulos innumerables que tiene. Es una figura muy importante en ese siglo XVIII y sobre todo en Sevilla, con tantos claros oscuros, ¿no?
Sí, Jovellanos era un ilustrado. En aquellos tiempos eran las ideas más avanzadas, las que estaban más pujantes. Y llegó a Sevilla recomendado por un tío suyo, que era el conde de Aranda, que era, digamos, el primer ministro del rey, Carlos III.
Sí, porque Jovellanos era
una Sevilla.
¿Era asturiano él? ¿O de dónde era Jovellanos? ¿Era asturiano?
Jovellanos era de Gijón.
De Gijón.
Y el Gijón es más universal. Sí. Y llega a una Sevilla en completa decadencia. En el siglo XVIII ya había perdido todo su esplendor de épocas pasadas. Su posición dominante con el comercio de las Américas se la había arrebatado Cádiz, porque tenía un mejor puerto. Sí. Sevilla se había quedado obsoleto su puerto porque no llegaban allí los barcos de calado. Entonces, en Sevilla, Jovellanos se encuentra un círculo de ilustrados alrededor de Pablo de Olavide,
exacto,
peruano. Un círculo que era... que era posiblemente algo asombroso para aquella ciudad, porque Sevilla era el centro de la reacción ultramontana que por aquellos años se estaba originando en España.
Sí.
En diferencia a la primera época de Carlos III, hubo una segunda de reacción. Uh-huh. Y parece algo asombroso que en esa ciudad dominada por el oscurantismo, por las fuerzas más, en esta época diríamos reaccionarias, se juntase una serie de gente ilustrada y culta que pensaba sobre los problemas reales de España, como por ejemplo Jovellanos, sobre la reforma agraria
efectivamente,
el comercio, las cámaras sobre los orfanatos, reformas que eran necesarias.
Sí, reformas tanto de la agricultura como de la justicia, como absolutamente todo. Sin embargo, con esa sombra que todavía muy fuerte y muy pesada de la Iglesia, de ese extremismo, de ese fanatismo, que digamos que en ese caldo de cultivo que hay ya en esa decadencia de Sevilla, pues digamos, encuentra ahí sus seguidores.
Sí, porque se dio la casualidad, la circunstancia, de que años antes, no había pasado todavía una década, se había expulsado a la Compañía de Jesús, a los jesuitas de España, como en varios países europeos sucedió. Pero ya, entre tanto, estaba sucediendo esa reacción del rey. Era un rey bueno, pero era timorato.
Sí.
Y, de hecho, por esa época cayó el conde de Daronta, le sucedió Campomanes. Y entonces se encontraron con un ambiente hostil completamente.
Sí. Los lectores que se van a acercar al alcalde del crimen, ¿qué van a encontrar? ¿Solo una novela histórica como tal o qué les podemos decir?
Yo definiría El alcalde del crimen como una novela de pasiones. Uh-huh. Hay pasiones amorosas, pasiones ideológicas, pasiones políticas, pasiones también del arte, porque no olvidemos que Jovellanos era escritor y ahí también dramaturgo, escribió varias obras de teatro, pues aquí también sale esa faceta suya.
Sí.
Y también, como un dato accesorio, pero muy importante la novela, a veces buena parte de la trama gira en torno a una obra de arte que uno de nuestros más universales de escritores, que fue Francisco de Goya.
Sí, lo dejamos ahí para que lo desvele la
pero en sí el libro es un libro en el que creo lo que de alguna manera el escenario es un escenario en el que hay varios asesinatos de curas en la ciudad de Sevilla, y en parte la investigación corre a cargo de Jovellanos,
sí,
¿no?
El alcalde del crimen,
los personajes, la novela es en sí una investigación policíaca con un contexto histórico. La investigación se lleva en una Sevilla, como ya he dicho antes, dominada por el clero, por una aristocracia muy aferrada al pasado. Entonces, Jovellanos, junto a un viajero inglés que se llama Richard Twist, y junto a varios ilustrados, entre ellos el médico Morico, una aristócrata que la sabía ilustrada, como Mariana de Guzmán, una actriz algo alocada, pero buena persona, como Juana de Iradier, y tratan de investigar unos crímenes sobre precisamente hombres del clero, gente de religión. Y van contra el tiempo y contra todas las circunstancias que parece que se lo vuelven en contra de ellos.
Bueno. Esa frase del Quijote, con la Iglesia hemos topado, pues bueno, pues aquí viene perfectamente pues esa situación, que precisamente los asesinatos son en personas del clero, y arranca así. Por eso, a quien le guste la novela de intriga, le va a encantar. A quien le guste la novela histórica, le va a encantar, porque está el situado. A mí me gusta la novela de Paco muchísimo porque el ambiente de Sevilla del siglo XVIII que había entonces te lo retrata perfectamente. No con un exceso de adjetivaciones o de descripciones, no, es que te está situando perfectamente el ambiente, que coges el libro, le abres y te está rodeando perfectamente Sevilla, su entorno, su mundo, cómo visten, cómo hablan, los giros, es decir, absolutamente todo. Si te parece, puede leer, nos lee un poquito,
creo que va a ser
del inicio,
el siguiente libro que me lea en cuanto me termine el que tengo en las manos, que también está muy bien, que recomiendo, por cierto, que es Riña de Gatos, de Eduardo Mendoza, pero cuando quieras, Paco.
Muy bien. El muerto encontrado aquel día en la fábrica de tabacos no era uno más, parecido a los despojos humanos que todas las mañanas recogía Chacho Pico con su carro por las calles de Sevilla. Este destacaba por su reverenda identidad y, sobre todo, por el asombroso y horrible estado en el que se hallaba. Jovellano no pudo o no quiso precisar más a Twist en el camino que mediaba entre el Alcázar y la fábrica. El trayecto no era largo y lo hicieron a pie. Iban acompañados del teniente Gutiérrez, del médico Morico y de 6 soldados, además del inspector de labores de la fábrica, que había sido el portador de la mala nueva que había conmocionado a la tertulia. El edificio al que se dirigían había llamado poderosamente la atención de Twist el día de su llegada a Sevilla. Estaba fuera de sus murallas, pero como se había construido semejante a una fortaleza, no necesitaba de su protección, ya que contaba con un gran foso de agua en todo su perímetro y con una rampa levadiza para acceder a su interior. La fábrica era una construcción sólida y única, inmensa, de planta cuadrangular. Ofrecía su fachada principal al frente del muro que se extendía desde la puerta de Jerez a la de San Fernando, paralela a la parte posterior del alcázar. La decoración del frontispicio la observó de nuevo mientras avanzaba entre los caballeros y los soldados. Se fijó en una estatua de la fama, de pie en el vértice del frontón, con sus alas extendidas y tocando una larga trompeta levantada al cielo azul. Se le antojó que la fama esa mañana tal vez anunciara una noticia que tardaría en olvidarse en aquella ciudad.
Bueno, oye. Bueno, pues así empieza. Es de Martínez Roca. Son 672 páginas. La verdad es que a mí me ha encantado, y la forma de contar que tiene Paco. No obstante, recientemente ha ganado otro premio que no hemos hecho referencia de ella y de él, y muy cercano de aquí, que ha sido el Ciudad de Getafe del año pasado.
Anda.
Porque ganaste el Ciudad de Getafe del año pasado, sí, con la novela.
La novela No hay perro que viva tanto.
No hay perro que viva tanto, que como decimos, el comisario de Getafe Negro es nuestro amigo Lorenzo Silva. Y bueno, pues ha tenido la fortuna de ser
una novela, ganador. Para mí, ambientada en Madrid, en el rastro,
en nuestro rastro.
Castizo, sí, sí, en esta época. Y escrita en formato Twitter. Yo creo que es la primera novela de la literatura universal escrita así.
Es que ha llamado mucho la atención porque nuestros oyentes, quien conozca Twitter, sabe cómo funciona. Quiero decir
son
que
140 caracteres.
Que tú no puedes ahí escribir la Biblia, con perdón, sino son, como tú dices, 140 caracteres y tú imagínate ahí una novela escrita de esa manera.
Qué chulo.
Yo cuando me lo ha recordado y bueno, pues me haré con el ejemplar para verlo, porque la verdad es que tiene que tener una velocidad de lectura tremenda, ¿no? Y una viveza. ¿Y cómo se te ocurrió el plasmar la novela de esa forma?
Tenía en principio la idea de escribir una historia sobre el rastro, unos crímenes. Pero me faltaba algo que le diese un toque de originalidad. Al cabo de un tiempo, ya tenía más o menos abocetada, se me ocurrió, digo, ¿por qué no escribo la novela con formato Twitter, con 140 caracteres por párrafo como máximo?
Sí.
Porque hay otros que tienen solo...
Sí, pero ¿qué es el máximo, los 140?
Y lo intenté y me salió relativamente bien, pero me exigió mucho esfuerzo técnico,
claro.
Porque exige, tengamos en cuenta que es una novela narrada en primera persona en tiempo presente,
claro,
por el protagonista, que a su vez no reveló ningún secreto, porque él lo dice en el primer párrafo, es el asesino al mismo tiempo.
Sí, sí,
va matando gente.
Y lo va contando en el Twitter.
Va investigando la muerte de su madre ocurrida 30 años antes.
Sí, sí.
O sea, que hay momentos de oscuridad en el relato que tengo que solventarlo de alguna manera.
Y tuve
que recurrir a técnicas narrativas.
Sí. Es que fue por unanimidad. Quiero decir, que un premio con Ciudad de Getafe, con el jurado que hay, que yo conozco a los miembros del jurado, que por unanimidad se haya elegido esta novela, fantástico, y escrita de esa forma tan particular, si quieres.
Y novedosa, ciertamente.
Sí. ¿Qué tenemos en cartera? ¿Qué estás preparando?
Pues la primera parte, una tetralogía. Yo no sé si decir título.
Tú verás, si no lo cambias luego a última hora.
Porque luego lo...
Esto luego se cambia. Dinos, si quieres, el argumento de que, o de en qué,
o de
qué,
en qué época... la época actual, y trata... La tetralogía son... Tienen eso común, en que están narrados en primera persona por directores de institutos Cervantes de distintas partes del mundo. Esta primera parte está narrada por el director del Instituto Cervantes de Albuquerque, Nuevo México. acude a, después de una serie de peripecias, sí, a Nevada, a un congreso de Wikipedia. Sí. Él participa en ese congreso por, sí, una serie de circunstancias que se le retuercen, la historia se toma un camino insospechado y sorprendente.
Bueno, pues ahí lo vamos a estar esperando.
Oye, Francisco, muchas gracias por haberte venido por aquí. Es un placer.
Gracias a ti, David, y a Chema.
Gracias, Paco. Muchísimas gracias. Y Chema, tengo una mala noticia. Y es que creo que me has mirado con cara de
no, es que me han hecho mala noticia. Digo, pues, nos han echado con lo hacemos.
No es que nos hayan echado, pero es que durante las dos próximas semanas, que son semanas de campaña electoral, es decir, en lo que se refiere al Rincón Literario, los jueves 12 y 19... tenemos que tomarnos un break que dicen los
reajustaremos agendas, porque teníamos unas visitas ahí preparadas.
¿Podemos hacer eso o que te pases tú con los políticos? Yo te recomiendo lo primero. Vamos, vale, que reajustemos agenda.
Yo reajusto agenda y nos pegamos con los políticos.
Chema, muchas gracias.
Un abrazo, David. Hasta luego. Vemos. Hasta luego.
Bueno, y les recuerdo que ya pueden encontrar, por cierto, en sermadridsur.com las bases y el tema de nuestro certamen literario, que lo anunciábamos el viernes pasado. Ese Peter Pan, un siglo, ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás. Y en sermadridsur.com pueden encontrar toda la información o informarse en el 91 697 7286. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.